Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Desde el bar, edición México 86. Ah, no, según Samuel García sí, pero no, parece que no, que realmente va a ser México 2026. La repartición de partidos, cómo puede jugar la selección, todo ese asunto que sucedió ayer y que despertó muchísima polémica. Y bueno, pues aquí andamos, perdón si estoy un poco afónico, es que aquí en Las Vegas hace mucho, mucho frío y además lluvia en el desierto, para los que niegan el cambio climático. Yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Barra del Bar, fans de Footbox? Aquí andamos arrancando semana. Pobrecito Martín les comenta ahí de pasada que está en Las Vegas para que sepan que él está ya ahí preparándose para la cobertura del Super Bowl. Insisto, pobrecito, ahí con el frío de Nevada, que seguramente han de ser como 15 grados o algo así. Pero bueno,
8 grados y la peor tormenta en los últimos 30 años.
Mira nomás. Como siempre les recuerdo, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, incluido YouTube, donde el canal Desde el Bar POD lo pueden ustedes seguir para que puedan encontrar ahí los episodios en video más adelante en la semana. Será creo que el jueves, si no me equivoco. Y bueno, en Spotify y Apple Podcasts, como siempre les digo también, por favor, déjenos un comentario de 5 estrellas, como siempre, para que así más y más gente nos encuentre. Como nos dijeron varios fans, tras los últimos episodios, que por ejemplo dice Camilo Doratoro: Martín, ¿por qué tenían que salar a los Pumas? ¿Por qué? Y además, ojalá comenten la entrevista que le hizo Medrano a Scoponi.
Pues no sé de qué... Ah, para el del partido contra Pumas. Contra Puebla, perdón. Estoy dormido. Contra Necaxa, el empate a 2. Bueno, pero después empatamos contra Tigres, así que tanta salación no fue, ¿no? Creo que ese mensaje llegó antes del juego contra Tigres.
Sí, aunque sí creo que hubiéramos preferido que le ganaran a Necaxa, aunque eso implicara después perder con Tigres, ¿no? Un puntito más, pero bueno, el Necaxa no va mal, de hecho va mejor que nosotros en la tabla, así que no nos podemos quejar. Y hablando de Necaxa, decía por aquí Agustín Otero, lo impensado, hablaron bien de mi Necaxa. Hombre, que también lo impensado era el Necaxa arriba, llevaba muchos años en la parte baja, fallando fichajes y con los jugadores jóvenes sin explotar, ¿no?
Sí, esa es la realidad. O sea, habíamos dicho de Necaxa que es un equipo que suele jugar bien una temporada de cada 3, o no, o más de cada 5, y pues parece que es esta temporada, ¿no? El partido contra Pumas, además, la verdad es que sí, lo plantearon bien, estuvieron bien parados, muy bien el cambio de Fentanes al meter a Monreal en la segunda mitad, que completamente descontroló la situación de los defensas de Pumas, que no entendían por dónde les llegaba el balón. Y bueno, a final de cuentas un buen resultado para los Rayos, que sin embargo también, si no me equivoco, empataron el siguiente partido, así que están así de irregulares que nosotros.
Sí, la verdad está muy pareja ese arranque de torneo. O sea, hablamos de que los líderes son Monterrey, América, Tigres, y han ganado 3, empatado 2, o sea, ninguno está despegándose, todos con 11 puntos, de ahí Cruz Azul con 10, de ahí tienes a Necaxa con 9, igual que Pachuca, que tiene un pendiente, luego Toluca, Chivas, Pumas, todos con 8, o sea, está realmente muy, muy, muy pegado, nadie se ha despegado hacia arriba. Hacia abajo, pues sí, ya el Mazatlán, Juárez, Tijuana son los que están ahí dando un poquito de pena, pero bueno, vamos a ver en las próximas semanas, seguramente ya que empiece a tomar un poco de forma esto. Porque además, igual con todo y lo parejo que está, ya están arriba los 3 que esperábamos, ¿no? Los Regios y el América. Y curiosamente, el Cruz Azul de cuarto lugar, a ver si regresamos a esa era de que era Defeños y Capitalinos, Regios y Capitalinos y no Regios y América, ¿no?
Sí, no es realmente imposible que suceda. Habíamos hablado ya de que Cruz Azul tenía la oportunidad y tenía el plantel para hacerlo. Ahora están mejorando sin duda alguna en la manera que están jugando. Este último partido, la verdad es que sí lo ganaron con autoridad, sí lo ganaron jugando bien. El único ligero asterisco, digamos, bueno, no ligero porque es lo que te da el calendario, ¿no? Pero el único asterisco que tiene Cruz Azul hasta ahora es que sus triunfos han sido contra los peores equipos de la tabla, literalmente. ya le viene la parte más complicada del campeonato. Creo que todavía le queda un partido así más o menos relajado y después le viene lo bueno. Así que vamos a ver los alcances del equipo celeste. Pero bueno, esos partidos hay que ganarlos, esos partidos hay que jugar bien y el Cruz Azul lo está haciendo. Me parece que es algo positivo lo que está haciendo Anselmi por el momento en el equipo celeste.
Sí, el siguiente partido para Cruz Azul es el San Luis en casa. Entonces, que bueno, San Luis viene de 3 partidos perdidos consecutivos. Así que sí, la máquina puede ahí aprovechar para seguir sumando de a 3. Como comentas, el tema es ese, ¿no? El calendario ha estado bastante asequible en este arranque de torneo. El único partido, digamos, duro que tuvieron fue el de Pachuca y lo perdieron, que fue la primera jornada. Me comentaban ahí en las redes, bueno, pero es que el año pasado igual también perdíamos contra estos. Sí, es cierto, ya es un avance que estén ganando sus partidos. También es cierto que el torneo pasado le ganaron a Monterrey y le ganaron creo que también al San Luis, que andaba bien, y creo que también al León o alguno de esos. O sea, fue un equipo muy inconsistente en ese torneo. Si este torneo logran, por lo menos, mantener esa regularidad de ponle, ganar esos partidos fáciles y sacar puntitos por aquí y por allá, no puras derrotas en los demás, pues sí, van a estar en la parte alta. Quizá incluso les alcance para hacer top 4, aunque así, paciencia, mesura, hay que esperar a ver qué tal les va ya contra los rivales más fuertes, ¿no? También, bueno, igual para que sigamos un poco en plan Liga MX, que antes de ya pasar al tema cortito del día, Alberto González nos comenta, Luis tocó el clavo con Mateo Chávez, apoyar a los jóvenes, que hay que apoyar a los jóvenes. Una fanpage de Tigres sacó el dato de que Eduardo III lleva 10 años jugando y promedia 9 partidos por año. Increíble que mantengan jugadores así. A ver, sí, chequé el dato. Es cierto que Eduardo III promedia, es un decir esto de los 9 partidos por año, pero es porque con Lobos WAP jugó 50 en sus primeras 2 temporadas. Y luego con Tijuana tuvo también una temporada en la que tuvo bastante actividad. El resto de su carrera, con Tigres en particular, juega 9 minutos por torneo, no partidos, ¿no?
Sí, pero creo que diste en el clavo también con que pues a esos jugadores hay que darles oportunidad, hay que tenerles paciencia, ¿no? Me está gustando lo que está haciendo Gago en Guadalajara. Con Mateo Chávez, con el tal Arrangel, ¿no? Del que todo el mundo está hablando maravillas. No es para pararnos el saco, el cuello, pero ya no me acuerdo si aquí lo dijimos o lo escribí en algún tuit hace un año diciendo que ese era el portero del futuro de Chivas, y los aficionados de Chivas diciendo, no, es que en el Tapatío la ha cagado, no, es que el Guacho debería ir a selección, el Dragón García, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, pues la paciencia que le han tenido el tal Arrangel también pues ha pagado frutos, lo mismo que la confianza que le ha tenido el Querétaro a Tapia, ¿no? O sea, de pronto de no tener ningún portero en el, digamos, ningún portero mayor de 1.85 en el panorama, de pronto tenemos 2 que son jóvenes y que bueno, pueden, digo, falta mucho, ¿no? Falta un montón, pero pueden asegurar finalmente la sucesión, que era algo que pues se veía muy mal, y ahora con Malagón en muy buen nivel y con estos 2 porteros, pues se ve un poquito mejor.
Sí, aparte de lo que comentaban ahí de Mateo Chávez, justo me parece que ayer en el partido ante, ¿cómo se dice? Ante San Luis, por lo que estuve leyendo de comentarios, tuvo una buena actuación. Yo no tuve oportunidad de ver el juego más que un par de highlights. Pero bueno, es eso, ¿no? Al jugador joven hay que darle chance de equivocarse y no volverse loco porque es que la cagó. Sí, pues es normal. Los nervios, la inexperiencia, el no saber contra quién estás jugando en cuanto al nivel real, ¿no? El enfrentarte por fin a jugadores mayores de edad y no solo de tu categoría, pues todo eso puede pesar. No todos los jugadores jóvenes van a llegar, digamos, con las pilas puestas y estar realmente listos para debutar, pero algunos van a poder aprovechar esos errores de principio para aprender y convertirse en mejores exponentes. El caso de Rangel, bueno, pues para Chivas, esa desesperación por tener un buen portero y además pues no poder comprar a ninguno porque esta generación estaba un poquito fastidiada, pues hubo que buscar en casa. Parece que ahora Rangel les puede, pues sí, dar más réditos y convertirse ya en el dueño de la portería del Guadalajara. Otro equipo que, bueno, empieza a levantar después de ganar ya 2 partidos consecutivos a San Luis y a Toluca. Veo por aquí más de la Liga MX que nos habían dejado. Una cosa sobre lo que dice aquí Sergio Flores Ortiz. Sobre lo de Jordan Carrillo y si la segunda de España es mejor que la primera mexicana. Por curiosidad, revisé el paso de Bruneta cuando estaba en la Serie B y solo tuvo 1 gol y 6 asistencias en 25 partidos. Intrigante.
Sí, la verdad es que, a ver, también tiene que ver mucho con qué jugadores se adaptan a qué ligas, ¿no? O sea, los argentinos todo el tiempo están en esas carrilla absurda que tienen argentinos y mexicanos, diciendo, es que tal jugador que en la Liga Argentina era un muerto, en México ya metió gol. Y los mexicanos responden, sí, pero Martín Cauterucho es uno de los mejores goleadores en la historia de su liga y en México fue malísimo, ¿no? Así se van dando. Y pues es que hay circunstancias que hacen que te adaptes más o menos a una liga. En el caso de Jordan lo hemos hablado hasta el cansancio, hasta el agotamiento, que es lo que pasó en Sporting. Pero es, a veces hay jugadores que están mejor en un ritmo más lento, otros que están que se sienten más cómodos con temperaturas más estables o con más espacios, no sé, ¿no? O sea, hay distintas situaciones de adaptación, ¿no? Y pasa no solamente en México, pasa también en Europa, que hay jugadores que de pronto en una liga no andan y se van a otra medio por la puerta de atrás y explotan. Pues así es parte del fútbol. Y también uno a veces quiere como que los jugadores siempre jueguen al mismo nivel. Y hay un millón de circunstancias alrededor de ellas, ¿no? De ellos, lo que pasó con Nery Castillo, ¿no? Que se murieron sus padres, ¿no? Y no se adaptaba a Ucrania porque no hablaba el idioma y estaba en Donetsk, que es una ciudad horrible. Hay como mil factores que pueden influir a veces en esas estadísticas y en esos desempeños.
Sí, bueno, era horrible ya antes de la guerra, ahora ni se diga, ¿no? Pues ya con todo lo que ha pasado por ahí. Y bueno, y además sí, en el tema de circunstancias, también hay que ver que eso de repente pasa incluso con mexicanos cuando salen, que son muy poquitos, pero bueno, de repente sí, ¿no? El estar en una liga en donde te pueden dar un mejor entrenamiento, te pueden sacar mejor tus características. Un caso de hace unos años, bueno, el Maza Rodríguez, ¿no? Que cuando estaba en la selección mexicana, que jugaba con Guadalajara, para todo el mundo era, es un tronco, ¿qué hace ahí? Solo está por ser alto. De repente se lo llevan a, ¿qué fue? Al PSV, si no me equivoco, y acabó siendo un jugador importante, y cuando regresó todo el mundo, hey, este es el Maza, ¿sí? Porque el cambiar de aires, el tener un mejor entrenador, o por lo menos un club en el que tienen más claro qué hacer contigo, pues todo eso puede hacer que rindas mejor. Y sí, de repente, cuando llegan a México, algunos jugadores que no les había ido bien en una segunda europea o en su liga local en Sudamérica, puede ser el caso del ritmo, puede ser también la motivación de estar ganando mucho más. Puede haber 20.000 factores que los hacen mejores jugadores. También, yo estoy seguro de que si Brunetta hoy, al nivel que trae hoy, se va de nuevo a Italia o a Argentina, o sea, le va a ir mucho mejor que hace unos años, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? El caso de Fidalgo es un muy buen ejemplo. Uh-huh. O sea, Fidalgo que no, que era un jugador titular regular en un equipo en segunda división de España, después de no haber podido en la Academia del Real Madrid, o sea, bueno, en el Castilla sí, pues, pero no haber podido pasar al primer equipo, y llega a México y la mega rompe, y ahora los equipos que están interesados en él son equipos importantes, bueno, importantes, pues, de media tabla para arriba de primera en España, ¿no? O sea, pasan esas cosas, los jugadores se desarrollan, encuentran la forma, no es tan lineal el cambio, o sea, no es como en el FIFA que contratas a un jugador de tal equipo con ciertas calificaciones y te va a rendir igual en el tuyo, ¿no? Es más como en el Football Manager, que a veces no sabes qué está pasando con los jugadores que contratas.
Efectivamente. Y bueno, aprovechamos que ya hiciste la mención del Football Manager para hacer una pausa comercial. Espero que entre algún comercial y hablamos ahora sí de todo lo que fue el anuncio de las sedes de la Copa del Mundo 2026.
Y bueno, estamos de regreso. Se dieron a conocer las sedes, en efecto, del Mundial 2026, con los partidos que nosotros ya les habíamos dicho que iba a tener, ¿no? No sabemos exactamente la repartición de juegos, pero sabíamos que México iba a tener 13 partidos después de que habían ampliado el número de juegos del Mundial. Al principio iban a ser 10, después terminan siendo 13. Ya sabemos cómo finalmente fue la repartición. Que fue 5, 4 y 4, con partidos de 16avos de final y octavos de final en México, partido de 16avos de final en Monterrey y cuatro uh-huh. partidos de ronda de grupo en Guadalajara. Y bueno, se desataron ciertas polémicas de distintas cosas, pero en general, pues, yo creo que es algo positivo que dentro de todo tengamos Mundial, ¿no? Porque dadas las circunstancias del país, dada la dificultad que tienen a nivel económico ahora y logístico el organizar un mundial, pues que México tenga la oportunidad de tener un tercer torneo en casa, pues para mí es muy positivo.
Sí, además es un tercer mundial en México, una tercera inauguración en México, que fue algo que peleó mucho la gente, bueno, la Federación, Emilio Azcárraga, etcétera, que querían sí o sí tener el partido inaugural. No solo eso, se tiene la inauguración y también el partido número 2, porque bueno, por alguna razón decidieron que fuera el 11 de junio, dos partidos, uno en el Azteca, donde va a estar la selección mexicana, y uno en el Estadio Akron de Zapopan, el de Chivas, donde también, bueno, ahí se completa la primera jornada, y no será sino hasta el día 12, el siguiente, donde ya se inaugure en Toronto y Los Ángeles, pues la etapa canadiense y estadounidense. También Canadá también tiene únicamente 13 partidos, ellos solamente van a estar en dos sedes, así que, si no me equivoco, Toronto va a tener 7, incluidos uno de 16avos y uno de 8avos, Vancouver tendrá 6, incluido uno de 16avos, pero bueno, es el mismo reparto, ¿no? O sea, Estados Unidos se queda con el 75% del mundial y la otra cuarta parte, un 8avo para cada quien, 13 partidos, pues para México y Canadá, que sí, no sería poquito, porque pues estábamos acostumbrados a las sedes únicas, o si bien, o cuando mucho, dos países, como fue el caso de Japón-Corea, pero bueno, recordemos que dentro de que 4 años después, el que sale el Mundial 2030, va a ser en creo que 6 países, y a 3 de ellos les tocará un partido.
Sí, exactamente, digo, ni modo, es lo que hay, y digo, lo que habíamos hablado también de la del número de sedes, porque había gente, había gente quejándose de que solamente eran 13 juegos en México. La realidad, y digo, para repetirlo, lo dije en Twitter y lo hemos dicho aquí también antes, para repetirlo, originalmente México no estaba considerado para ser sede del Mundial, pero Azcárraga le peleó a Sunil Gulati. Al mismo tiempo, para Estados Unidos era importante salirse de la imagen que había dado Trump de que era un país que no estaba interesado internacionalmente, que tenía problemas con México. Entonces, sí fue un movimiento de relaciones públicas el darle partidos a México, y también por la insistencia de Azcárraga, tanto en tener el Mundial en México como en tener el partido inaugural en la Azteca, ¿no? Yo sé que esto va en contra de lo que la gente piensa, de que maldito Azcárraga, no le interesa el beneficio del fútbol mexicano. Digo, no sé si el beneficio del fútbol mexicano o no, pero sí fue absolutamente instrumental para que México tuviera partidos. Y también ayer me salieron algunos locos trumpistas diciendo, ¿cuál golpe a las relaciones públicas, a la imagen de Estados Unidos en el extranjero? Maldito mentiroso, zurdo de mierda, esas cosas, ¿no? Y yo lo que les decía es, yo no estoy diciendo lo que creo o lo que quiero que haya sido, que hubiera sido, pues, le estoy diciendo lo que es. A mí me lo dijo Sunil Gulati, así fue. O sea, no tiene que ver con mis tendencias políticas o lo que sea, así fue. En Estados Unidos, en la Federación de Estados Unidos, se sentía que la imagen del país en el mundo había sufrido un serio golpe, que quizás había más posibilidades de perder la sede por esa razón, y entonces se decide incluir a México y a Canadá. No es ideológico, es lo que pasó.
Así es. Y bueno, eso es lo que nos deja este reparto de partidos, con el cual, pues, ahí está, ¿no? 13 para México, ya dijimos, ¿no? 5, 4 y 4, y México, que tiene garantizado que toda la fase de grupos se va a jugar en nuestro país, bueno, evidentemente desde mexicana, con el debut en el Estadio Azteca el 11 de junio, después el 18, o sea, una semana entera de descanso, México vuelve a jugar en Guadalajara, en el Akron, y el 24 acaba la fase de grupos jugando otra vez en Azteca, que además, si no me equivoco, el 24 es fecha especial para la selección mexicana porque le ha tocado muchas veces jugar en ese día, si no mal recuerdo, incluido el más destacado, el juego de Italia en 94.
Sí, y aún así se llenó de mexicanos, que sí. Eso llamó mucho la atención, ¿no? A mí me sorprendió un poco que la final fuera en Nueva York y no en Dallas, porque a final de cuentas el estadio de Dallas está mucho mejor, o en Los Ángeles, ¿no? En SoFi. Ambos estadios están mucho mejor, supongo que por poder adquisitivo, porque sea en el este también, que son 6 horas menos que Europa en lugar de 9 horas menos que sería en el caso de Los Ángeles. Pero sí, algo le van a tener que hacer al MetLife, porque, a ver, está mejor que la Azteca, sin duda, ¿no? Pero para el nivel de los estadios en Estados Unidos, que son así esos estadios mega brutales, ahora que estoy en Las Vegas, pasé al lado de la Allegiant, todavía no entro, voy a entrar hoy, y es una absoluta locura, con una pantalla gigante que refleja en la estructura del estadio y que puedes, que van cambiando con el logo del Super Bowl y los equipos. O sea, me llama la atención que en MetLife, que es un estadio normalito, lo hayan determinado así, pero sí, supongo que tiene que ver con el horario y con cuestiones económicas.
Sí, por un lado, bueno, que Nueva York, casi que si la capital del mundo, o sea, a su vez la capital del fútbol el día de la final, pues habrá influido. Creo que el tema del horario, Digo, lo comentó, lo vi ayer León Krause en Twitter, aunque hay que recordar que, bueno, ya hubo una final de Copa del Mundo en Los Ángeles hace, bueno, en 94 precisamente, y esa final se jugó a las 12:30 tiempo de Los Ángeles, es decir, las 3:30 de Nueva York, las 9:30 de Europa, ¿no? O sea, es factible hacer un partido de mediodía, aunque claro, sí, alguien me recordaba, bueno, pero es que ya es mucho más caluroso que hace 30 años, entonces se van a estar muriendo. Yo me metí a ver las previsiones de la temperatura para esos meses en Los Ángeles y dicen, pues, temperaturas sí, calurosas, pero nada de los 40 grados que me decían. En fin, son muchos factores. Veo también en la página de la Wikipedia del Mundial que de momento, en cuanto a capacidad de los estadios, el de Nueva York, Nueva Jersey, lo ponen con 82.500, el de Dallas únicamente con 80.000 y el de Los Ángeles únicamente con 70.000, aunque se indica el de Dallas y el de Los Ángeles se podrían expandir a 100.000 si así lo requirieran, ¿no?
Sí, exactamente. Tienen esas posibilidades, pero sí debe ser el horario. O sea, yo me imagino que ese es el caso. Yo me acuerdo la final del Mundial 94, que digo, yo estábamos en México, todavía vivíamos ahí, éramos chicos, y me refiero a Luis y a mí, no a que éramos unos muchachos, no, éramos chicos, y yo creo que, yo me acuerdo que fue, pues si no a mediodía, muy cercano, ¿no? Porque hacía un calor de terror en ese partido, fue un partido bastante malo, y que empataron Italia y Brasil 0-0, y al final los brasileños ganan en penales. Así que me imagino que algo parecido debe ser. Ya no me acuerdo dónde fue esa final, ahora que lo pienso. Creo que sí fue en Los Ángeles.
Fue en el Rose Bowl. De hecho, ahí quedó de manifiesto que estabas en el WhatsApp mientras yo hablaba, porque justo acababa de decir que fue en Los Ángeles y fue a las 12:30 tiempo de California. Entonces, fue las 9:30 europeas. Sí, o sea, por horario, definitivamente es factible incluso hacerlo en el Pacífico, pero sí implica hacerlo a mediodía. Quizá también tengan el recuerdo, bueno, fue mediodía de Los Ángeles en 94 y el partido fue muy malo, evitemos hacer eso y ahora mandémoslo a Nueva York, donde la temperatura será pues más baja y se puede hacer también a una hora más vespertina, no sé, si es a las 4 de Nueva York, arranca a las 10 de Europa, 9 de Inglaterra, pues es un horario bastante útil para la mayor parte del público, que queda ahí fastidiado es Asia, pero bueno, a Asia le fastidian casi siempre en ese aspecto, ¿no? No hay mucho más que podamos decir, simplemente, bueno, ya se repartió todo el calendario, ya sabemos dónde van a ser todos los partidos de la fase de grupos, claramente no sabemos qué equipos van a estar involucrados y también qué país, bueno, qué ciudades tendrán todos los partidos de las siguientes rondas. Entonces sabemos que, por ejemplo, para Monterrey le toca uno de los partidos del 29 de junio, que será apenas el segundo o tercero de la fase de 16avos, a la Ciudad de México, al Azteca, le toca el 30, entonces, y después en octavos a la Ciudad de México le toca el 5 de julio. Imaginamos, o sea, tiene la mayor lógica, que bueno, que a Canadá y a México le van a poner el grupo en modo de que si México es primero, le podrá tocar el partido del Azteca de 16avos, la gran duda es, no, perdón, de octavos, la gran duda es el de 16avos, ¿dónde será, no? Ayer el gobernador Fosforito de Nuevo León decía que ya habían amarrado que si México gana su grupo, le toque jugar en Monterrey. Después algunos lo desmintieron.
Y después él insistió.
Sí, y yo creo que tiene mucha lógica porque como lo comentaba ahí en las redes, desde el 98 ninguna selección ha podido repetir estadio antes de cuartos de final. O sea, es incluso Brasil, Francia, Alemania, que tuvieron sus mundiales, tuvieron que estar viajando de ciudad en ciudad, vaya, a tal grado que, por ejemplo, Brasil no alcanzó a jugar en el Maracaná porque el único partido que le iba a tocar ahí era la final, a la que no llegó, ¿no? Pero le tocó jugar en Belo Horizonte, en Fortaleza, en Sao Paulo, si no me equivoco, un partido.
Sí, ahí se pasaron de optimistas los brasileños, ¿no? Claro. Pensando que iban a ser finalistas. Como en México, se pasaron de pesimistas cuando pensaron que íbamos a quedar en segundo lugar. Y tiene razón en ese sentido. Yo solamente querría poner un asterisco con eso, que es que tú crees que en Estados Unidos, digo, en el Mundial, se arriesgan a no tener un partido de México en Estados Unidos, porque es un poco como no poner a Brasil en el Maracaná. O sea, los partidos de México en Estados Unidos son los que más dinero van a recaudar, sin duda. Y poner a México a jugar en Monterrey un partido de 16avos de final, pues es la posibilidad de que México lo pierda.
Sí. Tío, es una posibilidad. Tío, La lógica me dice que, bueno, que le van a dar a México la posibilidad de ser primero o segundo de grupo, sigues jugando en México, y si eres primero de grupo, pues también tu juego de octavos sería el de la Azteca, ¿no? Digo, estoy viendo cómo está reparto el calendario. El primer partido de la ronda de 16avos va a ser el 28 de junio, o sea, es un solo partido ese día, y ese partido es en Los Ángeles, precisamente. Entonces, considerando que México va a ser el cabeza de serie del grupo A, pues sí, no sería completamente descabellado que digan, ok, pues primero de la se va a Los Ángeles, va a ser México, y le va a tocar contra un tercero que además a lo mejor llega con apenas 13 de descanso. O sea, no lo vería imposible. De todos modos, pues sí, creo que es más lógico que nos toque, ya sea en Monterrey el 29 o en Ciudad de México el 30, siendo primeros, definitivamente el juego de octavos sería el de México el 5 de julio, y siendo segundos, de nuevo, siguiendo el reparto que veo aquí del calendario, yo creo que nos mandarían a la llave donde hay un partido en Houston el 4 de julio.
Sí, exacto. O sea, a mí me parece poco probable que no se juegue un partido de México en Estados Unidos. Digo, ojalá que ese partido sea de cuartos de final y entonces pues ya estaremos todos muy contentos y no nos importará dónde se juegue el juego. Bueno, a nosotros, pero habrá gente que obviamente sí se quejará. Pero puede ser que tenga razón Samuel García y lo manda a Monterrey. Yo quería poner un tema antes de que termináramos con esto, que es algo que estuvieron ayer discutiendo en línea de cuatro y que es muy divertido porque es típico de la nueva filosofía de Televisa, que es que estaban diciendo qué partido, qué rival le pondría FIFA a México en el partido inaugural. O sea, como si no hubiera sorteo, sino el que FIFA eligiera con sus bolas calientes. Sí, un rival a modo para que México arrancara bien el Mundial o un rival competitivo para que el partido tuviera rating. Luis, ¿tú qué piensas? ¿Qué trampa terrible hará FIFA para que México tenga ya sea un partido muy fácil o que haya enorme rating en un torneo que tiene el mayor rating de todo el mundo? Necesitan más rating, así que un partido difícil para México.
Sí, de entrada hay que recordar que el partido inaugural de la Copa Mundial anterior fue que Qatar contra Ecuador, ¿no? El partido inaugural de Rusia fue contra
Arabia.
Arabia, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. El partido inaugural de Brasil fue
Croacia. Ese estuvo.
Croacia estuvo mejor. El anterior, el de Sudáfrica, fue contra México, sí. Precisamente. Y el de 2006 fue Alemania-Costa Rica. Así que creo que, no recuerdo cuál fue el de 2002, ya eso, mi memoria no da para tanto. Pero bueno, porque además en 2002 todavía era el campeón defensor el que jugaba primero. Entonces fue Brasil contra no sé quién.
Costa Rica.
Otra vez, mira. Entonces, claramente no ha sido factor el de tenemos que buscar un partido hiper emocionante para el rating. Se dio con el Brasil-Croacia. Además, en ese momento Croacia no era aún lo que tenemos ahora. O sea, venía de una fase de varios mundiales y euros a las que o no había llegado o no había trascendido. Entonces, no era un partido en apariencia tan importante. Tan es así que Croacia en ese Mundial no avanzó a la siguiente ronda. Pero bueno, entonces sí creo que no habrá la consideración de que tiene que ser un rival para el rating. Segunda consideración, como van a ser 12 grupos, entonces son 12 cabezas de serie, está muy difícil que te toque un país realmente potente en tu grupo. O sea, si eres cabeza de serie, ya la hiciste porque la mayor parte de las potencias pues van a estar ahí, ¿no? Claro, como son tres cabezas de serie, habrá solamente 9 potencias, entonces alguno se va a caer al bombo 2. Quizá Alemania porque no han dado bien o algún equipo así. Tío, yo tengo, por ejemplo, una simulación que vi con el Football Manager y me salía Marruecos como un potencial rival de México, ¿no? Los otros dos eran Austria y Venezuela, que pues no, o sea, no son rivales, digamos.
Ese grupo estaría jodido, güey. O sea, si nos tocara ese grupo, es el semifinalista del Mundial, un equipo que calificó a la Euro y calificó bien, sin repechajes ni cosas, y un equipo que es, por el momento, la sensación del fútbol sudamericano y que lo vamos a enfrentar en Copa América. O sea, yo creo que hay posibilidades de grupos más fáciles que esa.
Claro, aunque hay que recordar que Marruecos acaba de quedar eliminada en la Copa Africana en cuartos de final, y que también la simulación que yo vi, bueno, tiene que ver con el ranking FIFA. En la simulación, si Marruecos, Austria y Venezuela siguen avanzando como lo están haciendo, va a ser imposible que queden en bombos 2, 3 y 4, ¿no? Digo, ahora mismo, viendo lo que es el ranking FIFA, El bombo 1 sería México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Inglaterra, Bélgica, Brasil, Holanda, Portugal, España e Italia. O sea, que los
¿Italia? Rivales potencian. ¿Cómo digamos Italia que no va nunca al Mundial?
Es la mentira más grande de la historia y ahí siguen. Supongo que aún los puntos de la Euro aún están ahí muy altos. Pero bueno, en ese reparto, entonces, el bombo 2 ahora, y eso siempre considerando que califiquen todos, los posibles rivales en un bombo 2 son Croacia, Uruguay, Marruecos, Colombia, Alemania, Japón, Suiza, Dinamarca, Portugal, Irán, Ucrania y Corea. Y curiosamente, Austria queda justamente en el bombo 3. O sea, que todavía es posible un Marruecos y Austria, ¿no? Pero vaya, o sea, hablamos de que, sí, de ese bombo 2, tendrías que tener la mala suerte de que te toque quizá Uruguay o Alemania. Y además, la mala suerte de que te lo pongan por el sorteo en el primer partido.
Así es. Y creo que nos tenemos que despedir porque a mí ya me están llamando para mi programa del Super Bowl, que véanlo en Mundo NFL. Hoy tenemos el primer Trend Zone de la semana del Super Bowl, así que se va a poner bueno. Y nada, pues seguiremos aquí en Desde el Bar en horarios medio raros a veces y en circunstancias medio raras porque pues estoy en esta locura de semana, pero seguiremos haciendo todo lo posible para darles el contenido que tanto les gusta.
Es el porjito de Matías del Palacio que está en Las Vegas siguiendo el Super Bowl. Va a estar en el estadio sin pagar ni un dólar cuando hay gente que paga 8,000 por entrar.
No me estoy quejando. Yo estoy encantado, pero tengo show. Y ahí sí me pagan un poquito más que aquí en Desde el Bar. Así que pues tengo que cumplirles.
Pobre de él. En fin. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos, yo creo que mañana, si no pasa nada.
Chao.